eso. Y en ese pasaje de la Escritura, principalmente el apóstol Juan, quien es que narra el Evangelio, utiliza, una forma de narración a donde él no se inmiscuye. Él habla como en una tercera persona. Y aquel a quien amaba Jesús, y uno se preguntaba, yo me lo pregunté muchas veces, ¿y por qué no dice yo Juan, verdad, que estaba al lado de Jesús? Y eso depende ciertamente del estilo, la forma de narración, de no solamente de los evangelios, ¿verdad?, sino también de otros libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y yo quiero en el día de hoy, y le he pedido a los hermanos para hacer una proyección, que nos dice aquí o nos explica aquí el por qué el narrador de uno y otro evangelio o libros de la Biblia, sean evangelios, sean epístolas o sea el libro del Apocalipsis, utilizan diferentes formas de narración. Y vemos aquí que los escritos bíblicos del Nuevo Testamento son clasificados de acuerdo al estilo de narración de su autor. Los mismos son clasificados de la manera siguiente. Hay tres tipos de narraciones. Cuando el narrador se encuentra fuera de la narración y narra en tercera persona, porque en primer lugar no estuvo presente, ¿verdad?, en el momento en que ocurrían los hechos, o simplemente porque él considere que el personaje de relato es una persona muy relevante para él inmiscuirse y quitarle un poco de brillo, diríamos, a la persona más importante de la narración, se le llama a este tipo de narración, que es la que vimos el domingo pasado en el caso del apóstol Juan, como heterodiegético. Heterodiegético. Los evangelios en su totalidad se puede decir que tienen una narración heterodiegética. ¿Qué significa eso de heterodiegético? ¿Verdad? Porque eso no se come todos los días, ni se encuentra en el mercado, ni se busca en la farmacia, porque cualquiera que ve esa palabra piensa que es un medicamento que le recetaron a Juan. Pero no, mire lo que esto significa. Si vemos ahí la palabra hetero, ¿verdad?, es una palabra de origen griego que significa otro o diferente. Ustedes conocen otra palabra con ese prefijo, diríamos, o con esa primera parte que aparece en esta palabra. Por ejemplo, heterosexual, ¿verdad?, que es diferente uno del otro, ¿verdad? La palabra diégesis es también una palabra de origen griego que significa simplemente narración o relato. O sea que cuando tenemos una narración heterodiegética, estamos diciendo que la persona que está narrando, lo está narrando como fuera o como diferente al que está participando en la narración. En segundo lugar, cuando el narrador se encuentra dentro del relato o estuvo presente en varios de los sucesos que relata, de modo tal que él es un narrador testigo, se le llama narrador homodiegético. Por ejemplo, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por ¿quién? Lucas, ¿verdad? Lucas era médico, Lucas fue un compañero del apóstol Pablo. De hecho, él escribe no solamente, como vemos aquí, el Evangelio de Lucas, sino que escribe también el libro de los Hechos. La palabra que se utiliza aquí, homodiegético, okay, la palabra homo significa igual o semejante. La diégesis, como ya explicamos en el anterior, no es más que narración o relato. Conocemos, así como decimos, heterosexual, cuando es la convivencia de dos personas diferentes. Aquí estamos hablando de homo, que sería la primera parte de esa palabra, que se utiliza también en ese aspecto para homosexual. En tercer lugar, cuando el narrador, además de narrador, también es protagonista de las acciones que está narrando, y aparece su implicación en primera persona, ¿ok? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un gran ejemplo de esto, porque el apóstol Juan, que narra de forma heterodiegética su evangelio en Apocalipsis, utiliza el estilo de narración que vemos aquí, autodiegético. ¿Por qué? Porque él se implica a sí mismo. Yo me postré, yo vi, y así sucesivamente, él se implica en la narración. La palabra autos, o sea, la parte primera de esa palabra, es también de origen griego y significa por sí mismo. Y la palabra diégesis, igualmente que en los casos anteriores, simplemente significa narración o relato. Entonces vemos ahí los diferentes estilos de narración que utilizan los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto es para que nosotros entendamos, principalmente en este Evangelio de Juan, que es extraño, ¿verdad?, para la forma en que nosotros mismos narramos los acontecimientos, y que si nosotros estamos presentes en un acontecimiento, lo narramos como si nosotros fuésemos los protagonistas. No es el caso del apóstol Juan, que aunque estuvo presente, nunca quiso, ¿verdad?, involucrarse o tomar, diríamos, el protagonismo, ¿verdad?, de la narración, porque todos esos hechos apuntaban hacia resaltar la gloria de nuestro Señor Jesucristo como el personaje principal de esta historia que él narra en su evangelio. Entonces, habiendo ya explicado, ¿verdad?, o dado una idea del por qué la narración de los evangelios es de esta forma, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo número 13, Juan capítulo número 13 y versículo número 31. En ese capítulo de la palabra de Dios, ahora, y en este versículo especialmente, inicia el momento en que el Señor Jesucristo, como ya hemos visto, ya, ¿verdad?, habiendo separado a Judas Iscariotes del grupo a donde ellos formaban los 12 apóstoles, ahora comienza, como dice aquí la palabra, ahora comienza o inicia una especie de trabajo particular, íntimo, si lo pudiésemos llamar así, con el grupo de los 11 apóstoles que quedan y que deben ser preparados para principalmente seguir y continuar con la obra que el Señor le había encomendado. El capítulo número 13 y versículo 21 dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos en tu casa. Esta tu casa de oración, columna y baluarte de la verdad, para nosotros poder instruirnos en tu palabra y aprender más de ti, para amarte más, para servirte más, para hacer tu voluntad más que todas las cosas. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes y nos bendigas de manera especial en este tiempo en el cual tomamos esta tu palabra con el propósito de ponerla por obra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en nuestras debilidades para que nosotros podamos seguir haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos y sigamos desechando aquello que no te agrada. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción de la palabra, como ya he explicado, está ocurriendo en el aposento alto. Ya el Señor está allí reunido con los discípulos. Ya le ha lavado los pies a los discípulos. Ya ha, encubierto, descubierto lo que habría de ser la traición que estaba motivada por la anguria, diríamos, ¿verdad? Por el deseo de tener dinero, por el deseo de hacer cosas que no se están conforme a la voluntad de Dios, descubre a Judas y le manda, como dice aquí la palabra, a pues hacer lo que él ya había sido determinado a hacer. Y de hecho, en el versículo número 30, o sea, el versículo anterior de la sección que nos ocupa en el día de hoy, vemos cuando él pues hubo tomado el bocado, y está hablando de Judas Iscariotes, dice, luego salió y era ya de noche. Vemos de igual manera que Judas, en ese versículo número 30, después de haber salido, se destaca aquí la forma rápida, inmediata, cuando él toma la decisión de salir de aquel lugar. Pudiéramos decir, o alguien en defensa de Judas pudiese decir, bueno, el Señor fue que se lo dijo. Ahí mismo, en el capítulo número 13 y en el verso número 27, el Señor Jesucristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y cualquiera diría, bueno, Judas está obedeciendo la orden del Señor con suma urgencia. Pero todos sabemos que la realidad de esa premura no era servir al Señor Jesucristo como su maestro, sino porque tenía que llevar a cabo antes de que el Señor saliera del aposento alto, tenía que, hacer una especie de trato logístico de sus malvados propósitos. Él tenía que ir al Sanedrín, él tenía que encontrarse con los principales sacerdotes, las autoridades religiosas de aquella época, para coordinar la hora conveniente en que el Señor, ¿verdad?, debía de ser apresado por la guardia de los sacerdotes. El versículo 30 termina haciendo énfasis en que era ya de noche. Y de hecho la Biblia nos dice que todo lo malo se hace principalmente de noche. La Biblia nos dice que el que anda en tinieblas huye de la luz porque no quiere de ninguna manera que sus obras sean reprendidas. Pero el que anda en la verdad, dice la palabra, pues viene a la luz para que sus obras, ¿verdad?, sean evidentes, y apartarse de esas obras que no son conforme a la voluntad del Señor. De hecho, así lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 3, verso número 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por tanto, la porción que vamos a estudiar en el día de hoy trata de esa conversación de sobremesa, diríamos. Eso nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Que invitamos a alguien a cenar, una persona que, ¿verdad?, que tiene tiempo, que no lo invitamos a la casa, y después que cenamos, pues entonces viene la sobremesa y comenzamos a conversar y comenzamos a tratar temas, ¿verdad?, de la actualidad, o a recordar sobre hechos de nuestra amistad en el pasado o cosas por el estilo. Pero el Señor lo que tiene como objetivo aquí es comenzar a preparar a los discípulos en lo que hemos llamado un ministerio íntimo con ellos, para enseñarle y mostrarle lo que habría de ser su actitud en el momento en el cual el Señor fuese crucificado. Un momento terrible que ellos iban a tener que vivir, un momento en el cual ellos iban a huir, el apóstol Pedro le iba a traicionar y solamente el apóstol Juan estaría al pie de la cruz. Y vemos allí que a través de esta enseñanza, el Señor Jesucristo en primer lugar advierte y anuncia la manera en que Él sería glorificado y cómo Él igualmente glorificaría al Padre a través de este momento terrible que Él iba a padecer por causa de cada uno de nosotros. El Señor anuncia su glorificación. Y el Señor Jesucristo, verá, vemos aquí, sería glorificado a través de ese sacrificio que Él haría por cada uno de aquellos que habríamos de creer. El Señor Jesús comienza con la palabra ahora. Y vemos claramente aquí en el verso número 31, cuando Él dice claramente, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Y vemos allí cómo las personas de la Trinidad no se glorifican a sí mismas, sino que una da gloria a la otra y viceversa. Vemos cómo Él declara aquí que va a ser expuesto a la mayor ignominia y deshonra que puede pasar en la vida de un hombre, tanto por sus insolentes enemigos como por parte de sus cobardes amigos. Un momento terrible de soledad. Un momento en el cual Él no tendría absolutamente a nadie que pudiese consolarle. No obstante, esta era la hora que el Señor tenía que esperar, la hora decisiva para la victoria sobre Satanás y todos los poderes de las tinieblas. Es aquí donde se va a cumplir Génesis capítulo número 3, cuando la Biblia nos enseña en la promesa que Dios da a Adán de que la serpiente heriría en el calcañar al hijo de aquella mujer y asimismo él aplastaría la cabeza de la serpiente, hablando de Satanás. Era también la hora de llevar a cabo la gloriosa liberación de sus elegidos mediante la reconciliación que Dios llevaría a cabo con cada uno de aquellos que habría de recibir a Cristo para ser justificado a través de su obra en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo número 5 y verso 19, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta era la hora de ofrecer un ejemplo sin igual de ese sacrificio de negación a sí mismo en su pasión y muerte en la cruz del Calvario, lo que sería el objeto de perpetua admiración, como dice allí la Escritura, y de perpetua gratitud de parte de aquellos que habríamos de ser salvos. No nos cansamos de adorar a nuestro Dios. No nos cansamos de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tan solamente por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario al entregarse, como dice aquí la palabra, por amor a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús había sido glorificado por muchos milagros. Y vemos ahí, de acuerdo a la Escritura, que aun cuando había sido glorificado por aquellos milagros y momentos en que el mismo Padre desde los cielos había declarado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y declaraba a Él oír, sin embargo dice la palabra de Dios que muchos le habían rechazado, pero otros le habían glorificado y le glorificarían por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí la palabra, asimismo Dios el Padre sería glorificado en Él, como vemos que Él mismo declara en este pasaje de la Escritura. Y Dios es glorificado en Él, dice allí la palabra. Jesús sería glorificado mediante esa obra de amor que Él haría por ti y por mí. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor. Dios es amor, así lo expresa el mismo apóstol Juan ahora cuando escribe su primera epístola en el capítulo número 4, verso 8 y verso 16. Dios es amor y no hay, dice la palabra, ninguna tinieblas en Él. Y vemos aquí que Él, habiendo entregado por amor a su unigénito Hijo, por amor a cada uno de nosotros, dice aquí la palabra, tendría la manera de glorificarse en la persona de su Hijo Jesús. La muerte expiatoria de Jesús iba a satisfacer completamente las demandas de la santidad y de la misericordia de Dios, ya que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, ni ninguna otra persona aquí en la tierra puede pagar por esa salvación eterna que viene a través de la persona de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y verso 8: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Porque somos hechura suya, para que hagamos buenas obras. Pero no somos salvos por hacer buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras y que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. En este gran y sublime sacrificio, nuestro Dios mostró su gran amor al mundo, por lo que a través de esta obra el Padre es glorificado en la persona del Hijo, y el Hijo es glorificado por el Padre, como también lo dice aquí la palabra de Dios. No solamente en el verso 31 el Señor habla de esta verdad, sino en el verso 32 ahora sigue diciendo: si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. La persona de nuestro Señor Jesucristo sería glorificado no solamente por el hecho de que se dio por amor al mundo, sino que lo hizo mediante una obediencia perfecta. Si nosotros pudiésemos obedecer a Dios como el Señor Jesucristo obedeció al Padre, a pesar de todo cuanto iba a padecer, otra cosa fuese nuestra vida cristiana. Así como Jesús da al Padre suma gloria, nosotros debemos de dar esa gloria al Padre Dios de los cielos por lo que Él ha hecho por nosotros a través de nuestra obediencia. Lo único que el Señor quiere es que le obedezcamos. ¿Y no te recuerda el caso del rey Saúl? El rey Saúl fue enviado por Dios a destruir a Amalec. Y dice la Escritura que cuando él regresó de aquella guerra, trajo no solamente a Amalec, sino que comenzó a traer vacas y no sé cuántas cosas más, porque él entendió que era demasiado, ¿verdad?, radical Dios al decir: mata a Amalec y destruye todo lo que pertenece a Amalec. ¿Por qué? Porque Amalec se interpuso ante el pueblo de Israel cuando ellos venían desde la tierra prometida. Y vemos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que cuando el rey Saúl fue cuestionado por el profeta Samuel, la respuesta de él fue: bueno, yo traje todo eso para hacer sacrificios a Dios. Y yo obedecí lo que Dios me dijo, pero entendí que le importa a Dios lo que tú entiendas. A Dios lo que le interesa es que tú le obedezcas. Y cuando él comenzó a dar excusas, ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia nos dice que de lo que Dios se agrada no es de sacrificios y ofrendas que nosotros haríamos, sino en que se le obedezca. En que nosotros hagamos su voluntad, como dice la palabra de Dios, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos glorificando su persona. En Juan capítulo 17, verso 5, ya él habrá de decir: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. El Padre y el Hijo, como ya hemos dicho, no se glorifican a sí mismos. El Padre da la gloria al Hijo y el Hijo da la gloria al Padre. Como la gloria del Padre se refleja en el Hijo, del mismo modo la gloria del Hijo se refleja en la persona del Padre. Una vez consumado el sacrificio en la cruz del Calvario, el texto asegura que de inmediato el Padre sería glorificado en la persona del Hijo y Él se glorificaría, como dice aquí la palabra de Dios, o recibiría esa gloria de parte del Padre. Jesús da una advertencia antes de su partida ahora a los discípulos. Ya dije que aquí comienza el ministerio íntimo de nuestro Señor con aquellos 11 hombres que habían de transformar al mundo. Aquellos 11 personajes de la historia bíblica que fueron escogidos por el Señor y por eso se llaman apóstoles, porque estuvieron en su ministerio con el Señor Jesucristo. Fueron escogidos por el mismo Señor Jesucristo, a diferencia de lo que aparecen hoy por ahí. Y por último, fueron testigos vivenciales de primera mano de la resurrección de nuestro Señor. Lo vieron con sus propios ojos cuando hubo resucitado. Eso dice la palabra de Dios. Y el Señor comienza aquí a trabajar en la mente y el corazón de aquellos hombres para que ellos estuvieran capacitados para seguir la obra que Dios le había encomendado. Y vemos ahí cómo les declara que ya el momento decisivo iba a ocurrir en poco tiempo. Y lo vemos aquí en el versículo 33, capítulo número 13. Hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ustedes saben lo tierno que es el apóstol Juan. El apóstol Juan aprendió esa ternura del mismo Señor Jesucristo. Es como cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros nietos, mis hijitos. Y usted sabe que esa palabra o esa expresión no aparece en ninguno de los evangelios. Sin embargo, fue una expresión utilizada por el Señor Jesucristo que impactó al apóstol Juan. De forma tal que aun cuando, ya explicamos, ¿verdad?, las formas de narración que tienen los evangelios y otros libros. Pero es interesante ver cómo el apóstol Juan en su primera epístola utiliza esa misma expresión que indefectiblemente taladró su corazón al momento en que el Señor, en ese instante de turbación, en ese instante de desasosiego, en ese instante de confusión, el Señor le dice, hijitos. Y aparece en Primera de Juan capítulo 2 verso 1, aparece en Primera de Juan capítulo 2 verso 12, aparece en el capítulo 2 verso 28, aparece en el capítulo 3, verso 7. Aparece en el capítulo 3, verso 18. Aparece en el capítulo 4, verso 4. Y aparece en el capítulo 5, verso 21. Lo que nos da evidencia de la impresión que aparece, que se plasmó en el corazón del apóstol Juan cuando el Señor le llamó hijitos. Y como un buen alumno del Señor, el apóstol Juan utiliza esa misma expresión para hablarle a los creyentes cuando escribe su primera epístola. Hijitos, hijitos, hijitos. Jesús expresa con este diminutivo su ternura. Una ternura especial para con sus discípulos. Porque eran hombres que todavía no tenían todo el conocimiento, que todavía no habían adquirido toda la madurez que la vida cristiana misma, luego de la resurrección de Cristo, iba a moldear su carácter en el tiempo de su ministerio. No es lo mismo un apóstol Juan en el momento en el que está allí en el aposento alto con nuestro Señor, que lo que sería un apóstol Juan cuando estuviese en la isla de Pasmo recibiendo la revelación del Apocalipsis. Allí preso, desterrado, habiendo padecido todo lo que padeció. No es el mismo apóstol Pablo el que fue cuando iba camino a Damasco que aquel apóstol Pablo que llegó a Roma después de haber sido perseguido, porque él perseguía y terminó siendo perseguido. Y dice la Escritura que padeció toda clase de persecuciones, maltratos, 40 latigazos menos uno. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque cuando se llevaba un reo a ser latigado, si recibía los 40 latigazos, eso era sentencia de muerte. Y el que estaba siendo latigado, cuando llegaba al número 39, decía: quedé libre. No me dieron el 40. Pero cuando sobre el cuerpo de aquel hombre latigado caía el latigazo número 40, le esperaba la muerte súbita. Inmediatamente era llevado a ser crucificado posiblemente. Y Jesús expresa aquí ese amor para con sus discípulos. En Juan capítulo 16, ya veremos más adelante, en el verso 13, el Señor dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten la desinformación que para este momento tenían los discípulos de todo lo que les iba a acontecer. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que cuando venga aquí, como dice la Escritura, y llene vuestros corazones, Él les va a guiar a toda la verdad y les dirá las cosas que habrán de venir. Por eso el Señor les declara que van a echarle de menos, le van a echar de menos. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Mire, ese es un dicho que tiene poder. Ese es un dicho que se cumple al pie de la letra. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Y cuántos momentos de la vida de los apóstoles, cuántos momentos de persecución que estuvieron ellos padeciendo luego de la subida del Señor, la ascensión del Señor a los cielos, que ellos desearon estar con nuestro Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo se le apareciera y le dijera: ¿qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Y vemos eso en la palabra del Señor. Cuando Él dice: ustedes me buscarán. Ustedes me buscarán. Pero dice aquí la Escritura: como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es interesante algo aquí. El Señor dice a los discípulos lo que dijo también a los fariseos. Pero hay una tremenda diferencia. Nosotros vemos, de acuerdo a la Escritura, que cuando el Señor le dice a los fariseos que ellos le buscarían, ¿cuál fue la diferencia? Que el Señor le dijo a los fariseos: y no me hallaréis. Mas sin embargo, en el texto que nos ocupa, en este versículo número 33, la Biblia nos enseña que sus discípulos no recibieron esa información. Porque nosotros estamos seguros que aquel que recibe a Cristo sí le halla. El que busca, hallará, dice el Señor. Independientemente de que el Señor, luego de la crucifixión y luego de la resurrección, los buscaría a ellos y los congregaría a uno, dice la palabra de Dios, para darle todavía más enseñanzas antes de él subir a los cielos y dejarle en sus manos el ministerio de la iglesia. Y vemos allí cuando la Escritura nos dice, y está eso en Juan capítulo número 7, versículo 34, cuando el Señor le agregó a los judíos, y no me hallaréis. Pero los discípulos les dicen, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como diga a los judíos, Él lo dice, no me hallaréis. Eso lo vía a los discípulos, porque ellos sí lo iban a encontrar. Ahora les dice lo que les digo a los discípulos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde iba el Señor? Al reino de los cielos. Independientemente que antes de ir al reino de los cielos, iba a ir a las profundidades más oscuras del infierno, a testificar a los espíritus encarcelados y a declararles de que Él tuvo la victoria sobre la persona de Cristo, sobre la persona de Satanás. Ahora el texto nos obliga a saltar dos versículos. Vamos al versículo número 36. Estamos en el versículo número 34. Y vamos al versículo número 36. Y dice la palabra de Dios allí. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. ¿Pero qué le dice ahí? Eso no le dijo él a los judíos. Pero sí se lo dijo a los discípulos. Ahora dice el apóstol Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y ahí es donde el apóstol Pedro, el impetuoso Pedro, personaje fuera de serie, dice aquí, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Uno a veces no sabe ni siquiera el poder de las palabras. Ni siquiera entiende qué es lo que estamos diciendo cuando lo estamos diciendo. Aquí el apóstol Pedro no pensó lo que él estaba diciendo. Mi vida daré por ti. ¿Y qué le responde el Señor? Le dijo, Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? Una pregunta, yo imagino que eso, bueno, el apóstol Pedro fue enfriado muchas veces, y esta fue una de ellas. ¿Mi vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, y cuando el Señor decía eso, había que oírlo. Esa doble aseveración era como, mira, te lo estoy ratificando. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ay, mi madre, yo me imagino lo que fue eso para el apóstol Pedro. Y allí es cuando el Señor nos hace entender cuánto debemos pensar cuando hacemos promesa a Dios. La Biblia dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Porque cuando nosotros prometemos, estamos aseverando de que vamos a hacer por encima de cualquier cosa eso. Por eso es que debemos decir, si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios me da la capacidad para eso, si en el poder de Dios voy a poder cumplir lo que te estoy prometiendo. ¿Cuántas promesas se hacen los hombres y cuántas promesas le hacemos a Dios que no cumplimos. Y la Biblia nos dice, es mejor que no prometas. Es mejor que te quedes callado y esperes la voluntad de Dios a que tú estés prometiendo a cosas que tú no sabes ni siquiera si vas a poder cumplir. Y vemos eso aquí en la palabra de Dios. Volviendo ahora al versículo número 34, y por eso hice un salto, ¿verdad?, de estos versículos para continuar la narración que Juan está planteando aquí con respecto a lo que está pasando en ese instante en el aposento alto. Ahora el Señor da pautas para que nosotros le glorifiquemos. Y vemos aquí ese mandato del propio Señor. Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el griego hay dos palabras para la palabra en español nuevo. Primero la palabra neos, que indica algo reciente que no ha existido antes. Un mandamiento que no se ha mencionado, en este caso, en el Antiguo Testamento o en otras ocasiones. Y la otra palabra es la palabra kainos, que es la que se utiliza en este versículo. Y lo que significa es algo renovado. Algo que ya se ha dicho, pero que se está mencionando de una manera renovada. Es la misma palabra, kainos, que se utiliza en Romanos capítulo número 12, verso número 2, cuando habla de la entrega del cristiano, de la transformación, de la metamorfosis que tiene que hacer el cristiano en su vida. Cuando dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra renovación es la misma palabra que se utiliza en el griego en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha hablado de estas cosas. Pero ahora lo está diciendo de una manera renovada para que ellos entiendan cómo deben glorificar el nombre del Señor. De hecho, todos sabemos acerca de ese mandamiento. En Marcos capítulo 12... si puede abrir su Biblia allí, en Marcos capítulo 12 y verso número 31, cuando el Señor habló de resumir la ley en dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, dio un segundo mandamiento. Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero como vimos anteriormente, allí el mandamiento que ahora el Señor Jesús le refiere a los discípulos en este momento, es un mandamiento en cierta manera renovado, porque ya habló de amar a los enemigos, ya habló, como dice aquí la Escritura, amar a nuestro prójimo, pero ahora ese mandamiento tiene una forma renovada, que va directamente relacionado con el amor entre tú y yo como cristianos. Y ahí lo vemos en la palabra de Dios. Ya Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo ya que debemos amar a los enemigos, pero ahora dice que os améis unos a otros. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, a los apóstoles. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. Y lo más relevante de este mandamiento renovado es el patrón, es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo para que nosotros lo copiemos. ¿Usted está oyendo? Para que nosotros lo copiemos. Porque es muy dado de personas convertirse a Cristo inclusive congregarse en una iglesia por años y años y todavía tratar a sus hermanos como si no le conocieran. ¿Usted me está oyendo? Como si no le conocieran. Y lo peor es que muchos no lo conocen, ni se conocen. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el nombre? Yo me acuerdo, Josías, mi hijo chiquito, me decía: papi, me regalaron esto. ¿Quién te regaló eso? Un amigo. Un amigo. ¿Y cómo se llama? No, yo no sé bien. ¿Pero dónde vive? No sé tampoco. ¿Quién es su papá y su mamá? No, tampoco yo sé. Pues uno es un amigo. Eso es alguien que tú le viste la cara. O sea, uno como padre protegiendo, ¿verdad?, al hijo de no recibir cosas de una persona que no sabe quién es. Y así son muchos cristianos. ¿Usted se sabe los nombres de los hermanos que están aquí? De los hermanos que se congregan en esta iglesia local, para no hablar de la iglesia universal. ¿Se aprendió los nombres de los hermanos? ¿Usted conoce a los hermanos? ¿Sabe dónde viven los hermanos? Porque muchos vienen a la iglesia: a mí no, a nadie me visita. Y tú visitaste a todos los hermanos ya, para merecer que te visiten. ¿Lo llamaste el día de su cumpleaños? Aquí hay una lista de cumpleaños, está ahí puesta en la... ¿Cuántos tienen la lista? ¿Están en Facebook? La lista está en Facebook, en la página de la Iglesia Convertida a Cristo. Está lista, la lista de todos los que cumplen años. ¿Usted los llama para decirle: hermano, felicidades, que Dios le bendiga, usted es mi hermano y yo quiero que usted sepa que puede contar conmigo en lo que sea? Ahí está la lista. ¿Cuál fue el último que cumplió años? Si usted no sabe, usted está en falta. La Biblia dice aquí, ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo es aquel que se practica conforme a lo que el Señor Jesucristo, Cristo, por eso se llama Cristo y por eso nos llamamos cristianos, porque nosotros hacemos y vivimos, o debemos hacer y vivir como Cristo vivió y fue. Y Él dice aquí claramente: como yo os he amado. Ahí está el patrón, ahí está el ejemplo. Como yo os he amado. No es como tú quieras amarlo. No es como se ama María con Minerva. No, no, no. Como yo os he amado. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que el Señor demanda aquí, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué está hablando el Señor aquí? Está hablando de ese mandamiento renovado, está hablando de ese mandamiento nuevo en toda la intensidad, profundidad y motivación posible, donde el Señor Jesucristo está reclamando nuevas y más altas demandas para el cristiano. Porque como nosotros a veces nos amamos, así se amaban los fariseos. Y la Biblia dice: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el dueño del cielo es que está diciendo eso. Como usted hace cuando: aquí no me entra ningún... Esa es su casa, usted es jefe de su casa. Usted puede poner todas las leyes que usted quiera en su casa. Aquí no me dejen entrar a fulano y a su... Usted solo, esa es la ley en su casa. Por eso el Señor tiene las leyes de Él en su reino. Y Él está diciendo aquí: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y usted sabe cuál fue el patrón? ¿Usted sabe cuál fue el ejemplo de amor que dejó el Señor Jesucristo? Abra su Biblia, Juan capítulo 15, verso 13. Juan capítulo 15 y verso número 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando usted diga que usted tiene un amigo, piense a ver primero, antes de decir que es su amigo, piense a ver si usted está dispuesto a dar su vida por ese amigo. Porque las palabras se van al aire. ¿Cuántos amigos no nos han traicionado y cuánto hemos traicionado a otros amigos? Hoy día hablar de amor es hablar de... Ay, amor es abrirle la nevera cuando esté acatarrada. ¿Usted se acuerda de eso? Los que somos viejos, porque los jovencitos no saben de eso. Amores. Era una caricatura que había en los periódicos antes. Amor es quitarse el saco y ponérselo cuando, para que ella pase sobre el charco. Amor es. Y nadie se llevaba de eso. Más bien la tiraban al charco. Amor es. El Señor dice lo que es amor. Él dice, el amor consiste, dice aquí, en poner su vida por sus amigos. Por eso este mandamiento, el Señor lo da aquí, con toda intensidad, con toda profundidad y con toda motivación para aquel que esté dispuesto a ser amigo de Cristo. Y por último vemos el testimonio que debemos dar a aquellos que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Oiga lo que dice el texto, versículo número 35. Oiga lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Usted quiere saber de quién usted es hijo? Se lo digo. Usted lo va a juzgar, no soy yo que lo voy a decir. Usted va a darse cuenta ahora de quién usted es hijo. Abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 3 y verso 10. Porque la Biblia tiene respuesta para todo. Oiga lo que dice aquí la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué significa eso? Que nada más hay dos paternidades en este mundo. La de Dios y la del diablo. Dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? No es de Dios. ¿Está claro? Ahora sea usted el jurado. Pues yo no soy quien para juzgar a nadie, ni para decir nada de nadie. Yo tengo que verme yo mismo, mi paja, mi viga. Yo soy el que tengo que vérmela. ¿Eh? Y yo soy el que tengo que juzgarme a mí mismo antes de juzgar a cualquier otro. Cada uno de manera particular debe preguntarse, ¿yo soy hijo de Dios o yo soy hijo del diablo? Por lo que usted dice aquí en la Escritura, ¿ama a su hermano o no ama a su hermano? Y no está hablando de un hermano. Es más, la Biblia dice, de los difíciles de soportar. Ya me mira para arriba para que no digan que estoy mirando a alguien. De los difíciles de soportar. No, porque ya mi esa hermana, yo que no la soporto ya. ¿Está actuando como el diablo? Como hijo del diablo está actuando. Porque si tú hablas, actuaras como hijo de Dios, tú estuvieras entendiendo por qué ese hermano es así. No es que la vamos a justificar si hace algo incorrecto, pero ya usted sabe por qué es así. O el hermano tal, o el hermano tal. Por eso, hermanos, cuando leemos pasajes como estos, debemos entender, mire, que no puede haber en el cristianismo términos medios. Por eso el Señor dice, o eres frío o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así dice el Señor, a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, allí en Apocalipsis. Y vemos aquí que el Señor nos está demandando evidenciar ante el mundo nuestro cristianismo con el ejemplo y el patrón que Él dejó establecido para que sepan que somos cristianos. Note que Él no dice, oiga, usted va a mostrar que es cristiano si usted predica buenos mensajes, o si usted hace grandes milagros, o si usted habla en otras lenguas, o si usted expulsa demonios, o si usted va todos los domingos a la iglesia, si van todos los cumpleaños de los hermanos, si está en todas las actividades que hace la iglesia. Eso no es lo que dice ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está diciendo, usted va a mostrar que usted es un verdadero cristiano si usted ama a los hermanos. Y el verdadero amor consiste en dar su vida por los hermanos. Por eso es que dice la Biblia, si tu hermano está en necesidad y tú cierras contra él tu corazón, tú no has conocido a Dios. No has conocido a Dios. Hermano, necesito tal cosa. Y tú teniendo para darle, tú le dices, ay, lo siento, hermano, voy a orar por ti. Y el día que te toque, ¿tú quieres que hagan lo mismo? Y el día que tú necesites, ¿tú cómo quieres que te traten? El Señor dice, de esta manera ustedes me van a glorificar. De esta manera, el mundo va a ver la gloria de Dios en nosotros. En esta forma de actuar, el mundo sabrá que somos verdaderos cristianos y no cristianos de postalitas. Y la Biblia nos enseña esa verdad. Mas luego el Señor, y con esto termino, capítulo 15, verso 8, dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oiga, y todavía más para concluir, Primera de Juan capítulo 3, verso 14. ¿Cómo usted sabe que usted es un hijo de Dios? Dice allí la palabra, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y con esto el apóstol Juan descalifica a todo aquel que dice ser y no es. Porque lo importante no es que tú digas que tú eres cristiano. Lo importante es que tú actúes como cristiano y no tengas que decirlo con la boca. Sino que la gente que te ve actuando, las personas que te ven haciendo la voluntad de Dios, diga, ese es un verdadero cristiano porque está haciendo la voluntad de Dios. Y está viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Y de esa manera, como dice la palabra, nosotros seremos efectivamente como quiere el Señor, lo que proyectemos el verdadero cristianismo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder glorificarte en la medida en que seguimos ese patrón ese gran ejemplo que tú nos das en tu palabra para mostrar al mundo que somos tus hijos. Como dice tu palabra, sé santo como yo soy santo, dice el Señor. Y no solamente Él quiere que nosotros los mostremos a través de nuestra santidad, sino a través del amor con que nos amamos unos a otros. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Te rogamos que cada día nuestra iglesia se fortalezca en el amor tuyo y que cada día nos amemos con la sinceridad con que debemos amarnos. Bendícenos, oh Dios, guárdanos, sé con nosotros y glorifícate en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Vamos ahora.